Se dice que nuestra sociedad es una sociedad de la imagen porque la cultura visual o audiovisual ha desplazado a canales tradicionales de comunicación, como puede ser la escritura o el lenguaje oral. Pero ha habido épocas anteriores muy marcadas por lo visual. Probablemente, de hecho, no haya habido otra civilización que desarrollara tanto el sentido de la mirada como la civilización europea medieval. Hablamos de la época de las catedrales, del gran arte religioso, de los códices iluminados con pan de oro y de tantas otras manifestaciones que configuraban el imaginario de los hombres y las mujeres medievales, que de ese modo veían reforzada su fe, su esperanza y también su temor, incluso, ante el futuro que podía esperarles en la otra vida. Bueno, pues sobre la cultura visual de la Edad Media se celebra la semana que viene un curso en Vitoria-Gasteiz y es el tema que nos propone hoy conocer, desarrollar Juan Aguirre, de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Pues sí, un curso sobre, que lleva por título, primer curso de cultura visual de la Edad Media, que va a tener lugar la próxima semana, como has dicho, de viernes a domingo en Gasteiz y en el Santuario Medieval de Nuestra Señora de Estíbaliz. Y estamos con su coordinador, que es Gorka López de Munain. Arratsaldeon, Gorka.
Opa, Arratsaldeon.
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y ha sido investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, especialista en teoría y cultura visual desde la perspectiva de la antropología de la imagen. Gorka es uno de los fundadores del Centro de Estudios de la Imagen Sansoleil y además coeditor de la interesantísima editorial de este mismo nombre. Y suya es la iniciativa de este curso sobre el que vamos a hablar, Gorka, los próximos minutos, y sobre la Edad Media, ¿no? Esta cultura visual de la Edad Media. La Edad Media hoy aparece en general como algo alejadísimo en el tiempo, en la mentalidad tan distinta de la que hoy tenemos. Sin embargo, cuando uno, a poco que uno se adentre un poco en el estudio, en la lectura de temas relacionados con la Edad Media, lo primero que se te caen muchos clichés, muchos clichés creados por el cine, etcétera, y luego te atrapa por la inmensa riqueza de expresiones culturales. Bueno, vosotros vais aún más lejos y decís que esa cultura y ese imaginario medieval no acabaron del todo con la modernidad, sino que llegan hasta nosotros.
Sí, efectivamente parece que en un primer momento pudiéramos pensar que la Edad Media está muy lejana, que es ya pues fruto de otro tiempo, de otra época muy diferente. Y sin embargo, a medida que se va profundizando en su estudio, en el conocimiento de cómo fue aquella época, uno se va dando cuenta de que son bastantes los nexos que nos conectan con la nuestra, que no está tan lejana desde luego, y que se empieza a ver cada vez más pues unas conexiones de lo más interesantes. No en vano, por ejemplo, en los años 70, el propio Umberto Eco editó un libro que se conocía como La Nueva Edad Media, en la que ya se anticipaban algunas ideas, sobre todo desde el ámbito más de lo político, de lo económico, de la organización social, en la que se dibujaban esas conexiones entre una etapa que hasta ese momento se había tildado de oscura, y ese nuevo modo de acercarse a la Edad Media empezó a dibujar unas conexiones que llegaban hasta nuestro tiempo. Y hay historiadores que de hecho comentan que esa idea que tenemos de la Edad Media habría que extenderla casi hasta, o por lo menos hasta la entrada de la modernidad como mínimo. Y sí que quizá donde más se ven estos nexos, o al menos desde el punto desde el cual lo analizaremos en el curso, será a partir de la cultura visual. La Edad Media, como bien habéis dicho, estaba profundamente conectada con las imágenes y jugaban un papel determinante, y lo mismo podemos pensar, desde luego, de nuestra sociedad, en la que las imágenes igualmente tienen un papel destacadísimo. Y también veremos cómo todo ello está generando un interés reciente por estudiar y conocer esa espiritualidad, y quizá también todo ello habla un poco de nuestra sociedad, de nuestros intereses por una espiritualidad que sentimos desconectada, pero a la vez que queremos reconectar, y en ese estudio de la Edad Media quizá estemos viendo una especie de carencias en nuestro tiempo. Bueno, será uno de los temas que intentaremos ahondar porque es un tema complejo, pero bueno, el propio estudio de la Edad Media y de todas estas temáticas relacionadas con la cultura visual también creo que nos ayudarán a entender un poco mejor nuestro tiempo, o al menos ese es el objetivo.
¿Y cómo se interpreta una obra de arte medieval? Más allá de las cuestiones formales, ¿cómo entrar en su contenido? ¿Hay que meterse en la piel y en la mentalidad de la época?
Hay que ir avanzando en nuevas metodologías de estudio que nos permitan acercarnos de una manera más amplia a entender cómo se puede leer una imagen medieval. Porque quizá las lecturas más clásicas, pues las tradicionales metodologías formalistas, la iconografía, etcétera, pues no terminan de profundizar en la comprensión de estas imágenes, terminan solo rascando una parte de la superficie, y quizá un estudio desde una perspectiva más interdisciplinar, más conectada con un modo de ver la cultura visual de forma más amplia, que contemple también imágenes de otra naturaleza, no necesariamente aquellas que entran después en el canon de lo estético, de lo artístico, y también estudiar un poco cómo se percibían esas imágenes, cuál era el modo en el que las personas de la Edad Media conectaban con las imágenes más allá de una consideración estética, artística, etcétera, como comentaba.
En la Edad Media, Gorka, claro, la inmensa mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, entonces las imágenes de las iglesias, fundamentalmente cuadros, frescos, iconos, retablos, altares, funcionaban como libros de adoctrinamiento. Los fieles contemplaban esas imágenes artísticas y así iban entendiendo un poco los misterios, pero luego se les pedía que durante sus oraciones privadas visualizaran mentalmente los hechos y esos misterios sagrados. ¿Cómo era este proceso?
Sí, efectivamente, las imágenes cumplían por una parte ese tópico que muchas veces se ha dicho, de, por ejemplo, con respecto a las portadas, que eran una especie de Biblias en piedra, o siempre se ha recurrido a esta suerte de metáforas para explicar cómo para una sociedad en su mayor parte iletrada, o que, como decías, ¿no?, que no sabían leer, las imágenes suplían esa carencia y permitían acceder a los misterios de en su caso, de la religión cristiana. Pero sí que también, por otra parte, y en el curso creo que se ahondará bastante en ello, para ver cómo las imágenes iban más allá del mero hecho de describir un pasaje, por ejemplo, bíblico, el simple conocimiento de una situación concreta, de una geografía de un santo o lo que sea, sino que se iba un poco más allá. Y lo que se buscaba era ver con los ojos para acceder a una visión interior. Y los ejercicios espirituales, sobre todo, trabajaban esa visión interior, que es un concepto que quizá hoy nos pueda parecer un poco lejano, pero en la Edad Media estaba del todo presente, la idea del ojo del alma, la percepción que era ultraterrena. Todo eso era se lograba por medio de una serie de ejercicios espirituales en los cuales las imágenes tenían una fuerza destacadísima. Se recurría a libros en los que, por medio de una serie de imágenes o por medio de unos textos en los que se invitaba a quienes los estuviera haciendo estos ejercicios a memorizar o a pensar o a crear mentalmente una serie de imágenes y meditar a partir de esas imágenes mentales, lo cual, pues como imagináis, abre un abanico de estudio realmente sugerente.
Dices ejercicios espirituales y no te refieres específicamente a los de Ignacio Loyola, pero sí son herederos los de Ignacio Loyola de esto que estás hablando, ¿verdad?
Sí, sin duda. Los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola beben directamente de esta tradición, están plenamente conectados y, por ejemplo, los ejercicios espirituales para la meditación de la Pasión de Cristo, etcétera, tienen una conexión directa con todo ello, que al final es... Pues eso, es imaginar, por ejemplo, en el caso de la Pasión de Cristo, ¿no? Pues imaginarla, crear esas imágenes mentales y después incluso recorrer toda esa pasión acompañando incluso a Cristo de forma virtual por medio de la imaginación. Hoy en día quizá quizá no le damos tanta importancia, pero la imaginación se desarrollaba. Hay auténticos tratados dedicados al conocimiento y a la profundización en el desarrollo de la imaginación para poder llevar a cabo todos estos ejercicios.
Ya. Bueno, todo ello nos lleva a pensar en la Edad Media como un tiempo de experiencias místicas. Nos preguntamos si todas estas imágenes, las reales y las virtuales, que en un momento dado se fabricaban en la mente, podían influir en estas visiones subjetivas que se tenían durante los trances místicos, ¿no?, que tanto abundaron en la época.
Sí, es curioso cómo en muchos de los episodios que narran, por ejemplo, muchas místicas medievales, no es difícil entrever las imágenes a las que ellas estarían remitiendo. Indudablemente vivían, como antes comentábamos, ¿no?, en una sociedad estaban muy presentes las imágenes y, por ejemplo, para las místicas, que casi siempre estaban en un contexto religioso, bien en un convento, en un beaterio o este tipo de organizaciones, pues iban a tener a su disposición un montón de imágenes y en sus visiones muchas veces se entremezclaban, porque las visiones normalmente, bueno, hay muchos tipos de narraciones, pero la manera en la que se percibe suele ser de una manera un poquito vaga y después a la hora de verbalizarlo era normal que se apoyaran en estas imágenes que les rodeaban y se pueden ver en muchos casos de forma muy clara, por ejemplo, María de Jofrín, que es una mística española del siglo XV, en una descripción que hace de la adoración de los Reyes Magos, indudablemente está remitiendo a una que podía contemplar en el beaterio en el que ella vivía. O sea que es esta serie de conexiones eran muy habituales, y otras místicas más, pues también muy conocidas, como Santa Catalina de Siena, en sus arrebatos místicos termina describiendo los frescos que estaban en la propia catedral.
Uh-huh. Esto sí que es vivir el arte, ¿no?
Sí, desde luego. Y va más allá del modo en el que hoy en día estamos quizá más acostumbrados a percibirlo, ¿no? Desde esa experiencia estética que se va fraguando a partir del siglo XIX en los museos, etcétera, la experiencia que se propone al visitante no tiene nada que ver con el modo en el que funcionaban estas imágenes en la Edad Media.
Este tema de las mujeres en la mística medieval ha abierto una corriente en la nueva historiografía que es muy interesante. En el curso vais a tener a dos especialistas en el tema, ¿verdad, Gorka? Háblanos de la importancia a efectos de la cultura visual de este tipo de investigaciones y además es que, claro, se dice que la mujer era más sensible que el hombre a ese tipo de experiencias visionarias.
Sí, es muy interesante ver cómo recientemente o en las últimas décadas se está dando una nueva corriente de estudios en las que tienen mucha presencia las místicas y especialmente en este caso las místicas medievales, pero después si nos trasladásemos a otra época, la época del barroco, también tienen mucha relevancia. Y hoy en día hay una serie de grupos de investigación, por ejemplo, una de las invitadas al curso, Rebeca San Martín, lidera uno de estos grupos de investigación, Pablo Acosta también participa en este mismo proyecto que busca dar a conocer a todas estas figuras femeninas que han quedado solapadas a lo largo de la historia, que no se les ha dado, sobre todo en la historiografía reciente, no se les ha dado mucha relevancia, pero si rascamos un poco en la historia nos damos cuenta cómo, si nos vamos, por ejemplo, a la antigüedad clásica, las propias sacerdotisas eran unas figuras importantísimas. No hay más que ver, por ejemplo, a Diotima en el banquete de Platón, que es quien introduce unas de las ideas más importantes de todo ese diálogo de Platón, o si nos trasladamos a la Edad Media, la propia Hildegarda de Bingen, y vamos viendo cómo las mujeres en aquella época, y si nos centramos en la Edad Media, tenían, como dices, pues una capacidad diferente a la que en esa época, o por lo menos, tenían o desarrollaban los hombres. Los hombres quedaban quizá más en el plano del análisis teológico posterior de lo que percibían de una manera más sensible las mujeres. Y hubo como un entendimiento bastante curioso cuando se estudian estos temas, de ver cómo siempre una mujer mística solía estar acompañada y rodeada de grandes figuras, en ese caso masculinas, pues obviamente pues estamos en una época en la que la mujer pues tenía un rol bastante, o por lo menos se percibía de un modo negativo, pero sí que tenían, en este caso cumplían un papel que era ciertamente de lo más importante. Y por ejemplo se puede ver cómo a la propia Hildegarda de Bingen, que es una de las místicas más importantes de la Edad Media, le llegaban cartas y requerimientos de todos los lados, incluso el propio Bernardo de Claraval, que era uno de los grandes religiosos de su tiempo en el siglo XII, le escribía a Hildegarda de Bingen y tuvieron una correspondencia interesantísima. Así que esta nueva historiografía también está buscando sacar a la luz a estas mujeres que hasta ahora habían quedado algo arrinconadas en la historia.
Ajá. A lo largo de la historia, el ser humano ha considerado que en algunas imágenes, ya sean ídolos o representaciones religiosas, se alojan espíritus y fuerzas invisibles que pueden ser benéficas o también maléficas. Son las que defines como imágenes daimónicas. Sobre este tema va a versar tu intervención en el curso. Cuéntanos.
Sí, las imágenes daimónicas serían las imágenes que están habitadas por una presencia, bien sea positiva o negativa. Y la raíz de esta idea surge en la antigüedad, en el momento en el que se empieza a crear la propia idea de alma. Y a partir de San Agustín y otra serie de autores se determina que el alma está en el cuerpo, es decir, está dentro del cuerpo. Y en el momento en el que se hacían imágenes que copiaban a los cuerpos, bien sean las representaciones, por ejemplo, de un sepulcro, de una estatua, del tipo que sea, también se consideró que las imágenes podían albergar esa misma presencia. O sea que desde un primer momento tenemos ese cuerpo y ese doble del cuerpo que es la imagen, y ambos existía la creencia de que podían albergar la presencia del personaje. Todo esto, si se traslada a la Edad Media, vemos cómo aparecen, por ejemplo, multitud de santos exorcistas que se dedicaban a recorrer el mundo buscando ídolos paganos que contuvieran en su interior una presencia demoníaca o, en este caso, una presencia diabólica directamente. Hay grandes personajes que después tendrán unas geografías muy amplias, como San Bartolomé, San Zenobio, San Vicente, que se dedicaron precisamente a esta labor de recorrer el mundo buscando ídolos para exorcizarlos, y después la manera en la que se representa es muy curiosa, cómo aparece el santo haciendo un auténtico exorcismo, como lo podemos ver hoy en día en las películas.
Sí, sí.
Y sale de la boca, sale un demonio negro casi siempre, y son unas representaciones de lo más curiosas. Y que la idea de un poco de imágenes demoníacas es eso, es como tanto los cuerpos humanos como los cuerpos después de representación, que son las imágenes, pueden albergar estas presencias.
Bonita intervención la que vas a tener, ¿eh? Esto será interesante escucharte, Gorka. Otro tema, el de las reliquias, porque si hablamos de la Edad Media es fundamental referirse a estos objetos sagrados que eran los más codiciados en aquella época. Bueno, tan es así que se habilitaron talleres especializados, esto es un hecho histórico, talleres especializados en su fabricación, y esto es lo que explica que haya astillas de la Cruz de Cristo o para ir aquí a Moscú o cálices de la Última Cena, ¿verdad?, para un ejército. El tema este de la reliquia lo vais a tocar en el curso, ¿verdad? Pero desde un punto de vista que me ha parecido original, o por lo menos yo nunca había oído, que es el de las copias de los santos lugares, como el de Jerusalén, que se erigían con ese mismo propósito, o sea, era una forma de reproducir la sacralidad.
Sí, las reliquias efectivamente son uno de los grandes temas en la Edad Media, y no en vano, por ejemplo, una iglesia o la importancia de una iglesia o de un edificio religioso no se medía tanto por su valor arquitectónico, artístico, etcétera, como lo hacemos hoy, sino que se medía casi siempre por el valor de las reliquias que contenía. O sea, las reliquias, por eso después, claro, se duplicaron, se falsificaron, y como dices, pues como juntemos todas las astillas de la Cruz de Cristo, pues vamos, nos salen unas cuantas. Pero después hay otra serie de reliquias que quizá no se han estudiado tanto, porque no son reliquias directamente. No es el típico hueso de santo, calavera o incluso la tela que vistió tal santo, sino que eran reliquias, pero que eran réplicas a su vez de un original. Y el Santo Sepulcro se convirtió en, pues, como en el gran o la gran arquitectura a replicar, a copiar. Por eso, cuando se peregrinaba a Tierra Santa, muchas de estas personas que lograban hacer esa peregrinación relataban, describían, medían cómo era el Santo Sepulcro, y después, cuando volvían a su tierra, se transmitían esas medidas y la gente intentaba replicarlo para hacer una suerte de peregrinación virtual, pero dentro de su pueblo directamente. O sea, se hacían copias de estos santos sepulcros, pero copias que tenían el valor de reliquia, porque las medidas tenían un sentido sagrado. Una medida que se ajustase al original servía también para que la réplica tuviera ese valor de casi como cuasi original. Y no hay que irse muy lejos, por ejemplo, a Torres del Río, en Navarra, una iglesia románica octogonal preciosa, es una réplica también del Santo Sepulcro y se hizo con ese mismo propósito. Así que es un tema que quizá no ha sido tan abordado, las reliquias se suelen ver de otro modo, pero estas réplicas son de lo más, de lo
muy
más curioso.
Muy curioso, sí.
Y otro tema bien particular. En la conferencia que ofrecerá la profesora Rosa Alcoy de la Universidad de Barcelona, va a abordar la cuestión de los fieles que se hacían retratar como personajes dentro de obras artísticas de tema bíblico, pues desde una adoración de los Reyes Magos hasta una crucifixión o una anunciación, como una manera quizás de anticipar su presencia en el paraíso. Esto imaginamos que no estaba al alcance de todos los bolsillos, punto número uno. Pero además, esto fue común en la época y no se podía considerar en algún momento hasta una falta de respeto, ¿no? Ponerse al lado de la Virgen María, no sé, en la crucifixión.
Sí, o en medio de entre San José y la Virgen, ¿eh?
Sí.
No, ahora veces nos parecería una falta de respeto, sinceramente.
Sí, la verdad es que hacían unas composiciones que es como una especie de collage, como si hiciéramos hoy una mezcla de...
Con el Photoshop, ¿no?
Sí, una especie de Photoshop del momento. Y claro, evidentemente solo estaba el acceso de personas que tuvieran el poder para sentir que ellos podían estar. Claro, es un ejercicio de ego bastante importante el pensar que puedes incluirte en una representación, porque, claro, después de todo lo que hemos estado hablando, vemos que las imágenes cumplían un papel muy importante que iba más allá de lo que meramente representaban. Por tanto, incluir tu retrato dentro de unas escenas que se consideraban sagradas, como puede ser, como decíais, ¿no?, una crucifixión, una adoración de los Reyes Magos, y aparecer ahí arrodillado en medio de la escena, pues tenía, pues evidentemente solo estaba reservado a unos pocos, pero como ha estudiado Rosa Alcoy, que ha dedicado a este tema prácticamente pues casi toda su vida de investigación, realmente ha hecho un trabajo impresionante a lo largo de su vida para estudiar cómo los donantes, cuando hacían una donación importante o cuando eran personajes que tenían una relevancia particular en cada caso, pues se incluían dentro de estas representaciones y era una manera de garantizarse un acceso o de anticipar su acceso al paraíso, que era al final la obsesión que tenían todos. La mayoría de los casos tenían una vida no demasiado, pues bueno, los pecados indudablemente estaban ahí y era una manera de adelantarse a la anticipación, de dibujar esa a ellos mismos cercanos al paraíso y dejar un poquito más de lado el infierno, el purgatorio, donde no pasarían un buen rato. Así que estas representaciones, que son muy habituales, la verdad es que sobre todo a partir del siglo XIV se desarrollan un montón de imágenes en las que los donantes se empiezan a aparecer de forma casi obsesiva dentro de estas representaciones. Y al final lo que nos está hablando es de una época en la que vive con mucha angustia el ir o al paraíso o al purgatorio, y quienes tenían capacidad para encargar estos retratos buscaban anticipar ese acceso al paraíso mediante las imágenes.
Pues un catálogo de temas de vuestras jornadas interesantísimo, Gorka, y ya pues para terminar, en líneas generales, no nos cuentes todo el programa, pero en líneas generales un poco cómo habéis planteado el curso de la semana que viene, del viernes al domingo.
Sí, son tres días, el viernes a la tarde en el Museo Bellas Artes, luego el sábado estaremos el día completo en Estíbaliz, donde se desarrollarán la mayoría de las conferencias en el santuario de Estíbaliz, que se cerrará con una visita guiada nocturna a la iglesia románica para conocer un poco las funciones también de la luz, la noche en las iglesias románicas, y ya por último el domingo en el Museo Vivat de Arqueología de Vitoria tendremos la conferencia de cierre acompañada de una visita guiada a la ciudad medieval de Vitoria. Así que será un fin de semana creo que bastante completo, bastante intenso, pero bueno, para todos aquellos que le gustan estas temáticas, pues creo que lo disfrutaremos mucho.
Y Juan tiene apuntada además la página web donde pueden encontrar nuestros oyentes más información.
Efectivamente, es la página alabamedieval.com y es ahí donde uno puede encontrar ya la información completa con todo el programa que nos acaba de señalar a grandes rasgos Gorka y la manera de inscribirse a este primer curso de Cultura Visual en la Edad Media del 30 de junio, del viernes hasta el sábado, hasta el domingo 2 de julio, y en Vitoria-Gasteiz y en el Santuario de Estíbaliz, como acabamos de saber.
Gracias, Gorka, que vaya muy bien, que lo disfrutéis.
Vale, muchas gracias a
vosotros.
Gorka y Eva, un abrazo.
Hasta luego,
un abrazo, Agur.